Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
Pues eso es, a partir de ahora hablamos de Málaga Tecnológica como cada viernes a esta hora de la tarde en COPE más Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas, mi nombre es Andrés Atienza. Te voy a llevar hasta el Parque Tecnológico de la capital porque desde allí han lanzado Málaga Tech Park Conecta. Es una aplicación móvil que busca transformar la forma en la que los trabajadores de la Tecnópolis se desplazan cada día. Y además, también uno de los objetivos es impulsar una movilidad sostenible y eficiente, que es uno de los grandes retos de nuestro parque tecnológico. Vamos a conocer detalles sobre esta herramienta y otros aspectos del parque tecnológico junto a su director. Él es Felipe Romera. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Pues buenas tardes y encantado de estar con vosotros.
Oye, seguís trabajando sobre todo con ese horizonte, ¿no?, de la movilidad sostenible, la movilidad que precisamente ha sido uno de los grandes retos, ¿verdad?, desde que prácticamente se creó el parque tecnológico.
Bueno, y sigue siéndolo, ¿eh? Es decir, siempre la movilidad, sobre todo cuando uno no está dentro de las rutas normales de una ciudad y cuando se mueve mucha gente, pues siempre es un problema, ¿eh? Siempre es un problema. Y bueno, ahí estamos siempre intentando también buscar ideas más o menos compartidas que nos permitan pues mejorar la movilidad, ¿eh? El teletrabajo nos vino a ayudar bastante cuando llegó el COVID y bueno, gracias a eso en el parque tiene una movilidad que yo creo que es bastante buena, pero claro, hay que usar el coche, en fin, que tenemos muchos problemas también alrededor de la movilidad.
Es que estamos hablando de un parque tecnológico. Bueno, no hay muchos pueblos que tengan 27.000 habitantes, ¿no?
Pues la verdad que no. Es decir, ya digo que el problema que tenemos realmente es la movilidad de tanta gente, ¿no? Como dices tú, evidentemente que si nos queremos cualificar pues como una ciudad o como un pueblo, pues evidentemente que es un pueblo bastante potente, claro que sí.
Uh-huh. ¿Cómo surge esto, Felipe? Es decir, ¿cómo podemos crear una herramienta que además genere comunidad entre los trabajadores del parque tecnológico y a la vez, no sé si reduzca el volumen de coches y por lo tanto también el volumen de contaminación, ¿no? Ya se ha dicho de paso.
Claro, mira, esto tiene bastantes lecturas de cómo surge, ¿no? Nosotros al comenzar el parque hicimos una plataforma de movilidad que nos fue bastante bien cuando teníamos poca gente, y eso poco a poco fue perdiendo uso, y luego intentamos utilizar plataformas públicas. Llevamos un camino bastante dilatado en este tema, hasta que decidimos pues crear una plataforma propia. Es decir, esto simplifica mucho los temas de, digamos, de relación económica unos con otros, nos simplifica mucho la comunicación y la conexión, y además intentando hacer pues un colectivo de gente del parque, ¿no? Y así surge, nos ponemos a trabajar a través nos ayuda Top Digital en este proceso y en este propósito, y bueno, tras muchos meses pues hemos llegado ya a tener una plataforma. Yo creo que una plataforma que es muy interesante y que la tenemos en estos momentos en pruebas, aunque ya la hemos lanzado, pero estamos en el inicio en el que queremos comprobar de alguna forma si las personas son favorables a este tema o no. Evidentemente, mi mayor propósito es quitar coches. Los coches, claro, además de que en general no son sostenibles, y que cada persona un coche pues es lo peor. El compartir, digamos, esta idea de conexión entre las personas, que yo creo que en estos momentos es mucho más fácil que cuando la lanzamos, porque con tal cantidad de personas que tiene el parque, yo creo que es fácil encontrar compañeros que a lo mejor no conoces y que viven en tu mismo barrio, es decir, en tu mismo, yo incluso diría en tu mismo piso, ¿no? En tu mismo edificio. Y estamos muy ilusionados, esta es la verdad, ¿eh? Estamos muy ilusionados porque además queremos sacar estadísticas, queremos ver análisis de cuánto de alguna forma se ahorra en CO2, también para intentar intensificar el que los usuarios lo puedan ir compartiendo cada vez más, ¿no? Uh-huh. Lo difícil siempre es empezar, ¿eh? Claro, siempre claro. Es empezar. Yo creo que tenemos en estos momentos, esto lo hemos lanzado hace unos cuantos días, ya tenemos 200 o 300 personas. Vamos a ver si esto se va utilizando, y bueno, haremos todo lo posible, y gracias por por compartir ese tema con vosotros para que de alguna forma también, pues cuanta más gente, mejor, ¿no? Yo creo que es una idea que es, si nos funciona bien, va a ser una herramienta fantástica. Y en eso estamos, en que nos funcione lo mejor posible, ¿no?
Bueno, pues ya son 200 o 300 personas que se han descargado esa aplicación, porque por lo que te entiendo, Felipe, aquí lo que se trata es de crear o de fomentar esta plataforma básicamente para compartir coche. Es decir, vivimos en la misma zona, como tú decías, incluso algunos en los mismos pisos que son vecinos. Oye, vamos a ir todos en el mismo coche, tenemos prácticamente todos el mismo horario, ¿no?
Estoy convencido que, bueno, sí, esta es la idea, ¿no? La idea es compartir coche. O compartir una moto, si nos da igual, lo que sea, una bicicleta es más complicado, pero fundamentalmente es compartir coche, ¿no? Y realmente yo creo que es un beneficio para todos, aunque ahora realmente las horas de entrada y de salida al parque, pues la gente está más espaciada, no todo el mundo entra a la misma hora, ni todo el mundo está a la misma hora, pero la plataforma es muy flexible, ¿no? Es decir, puedes compartir la plataforma solo para ir al parque y luego ya te apañas para volver, o para ir con uno y volver con otro, para ir y volver con el mismo. Quiero decir, es muy amplia la plataforma en sus posibilidades y realmente pues es una solución, si nos funciona, es una solución fantástica, ¿no? Como decía antes, es cuestión, lo que queremos es quitar coches del parque que nos ocupan aparcamientos, que nos ocupan espacio y que además, a pesar de que tenemos un carril también de busbao para la entrada al parque, que esto también nos va a ayudar, es decir, el carril es específico para coches que lleven más de dos personas o más, con lo cual, en el momento que tú compartes coche con otro, pues puedes utilizar este carril rápido. Bueno, vamos a ver cómo nos funciona todo este asunto.
Según la información que manejo, Felipe, la aplicación que está disponible para Android y para iOS, para los dispositivos Apple, ahí se puede registrar el trabajador con el correo corporativo, crea un perfil de conductor o de pasajero, porque lo sabrá que no tienen carnet y puedan aprovechar también esta aplicación. Y a partir de ahí, pues esos usuarios pueden ofrecer o solicitar trayectos y el sistema utiliza algoritmos, busca coincidencias que identifican rutas compatibles, pues en función de la ubicación, los horarios, la frecuencia de los desplazamientos. O sea, esto pinta muy bien, seguramente va a funcionar en poco tiempo, pero es que esta es, decías, está en pruebas, se consolidará y luego ya se está pensando en fases futuras como, por ejemplo, la conexión con puntos de recarga de vehículos eléctricos. Es decir, ya no solo en los trayectos, sino en el tipo de vehículo, ¿no?, que se va a utilizar.
Bueno, evidentemente lo que la plataforma, como tú has expresado, es muy completa. Es decir, muy completa. Lo que es tan sencilla como apuntarse a ella con una información básica que fundamentalmente es quién eres y dónde vives, fundamentalmente, o dónde tú quieres compartir en el sitio de donde estás. No sé, puedes poner de referencia no tu casa, sino un supermercado, cualquier cosa que esté cerca de ti, que sea un lugar donde la plataforma permita identificar en el entorno pues gente que como tú vive cerca y que también puedes poner la hora a la que vas. Bueno, se pone absolutamente toda la información, ¿no? Y evidentemente hay que se está utilizando pues para facilitar de todo punto de vista el que esto se haga de una forma automática, ¿no? Los algoritmos no tienes tú que buscar, automáticamente te dicen las personas que están en tu entorno y que utilizan si coinciden en las horas o en horas próximas. Es decir, la plataforma, por decirlo así, es automática, ¿no? Y lo que tiene es que cuanto más gente haya, pues más probabilidad hay de que tú encuentres en tu proximidad lo que quieres. Por eso la fase en la que estamos es fundamental, ¿no? Claro. Tenemos que insistir en que la gente lo use. La pruebe, quiero decir. Tampoco es usarla, pero que un día, aunque tú tengas previsto ir en coche, pues intentes ver si puedes hacer esto, que la pruebes. Y en función de cómo te vaya, que yo creo que te va a ir fantástico, que te va a ir muy bien, pues ser capaz de ser un usuario, digamos, cotidiano de la plataforma.
La aplicación se llama Málaga Tech Park Conecta, ese es el nombre, para fomentar la movilidad sostenible dentro del parque tecnológico. Decíamos que ahora mismo más de 27.000 trabajadores, más de 700 empresas instaladas, pero es que en pocos años va a seguir aumentando de manera importante el número de trabajadores. Bueno, uno de los hitos es la llegada de IMEC, ¿no?, que está prevista para dentro de pocos años, para 2030,
bueno,
¿no?
Sí, creo que... lo que tarden en realmente en hacer la fábrica. Están empezando, ya se ha pedido licencia, es una instalación muy compleja, muy, muy grande, pero de cualquier forma, evidentemente, el IMEC no solo nos va a facilitar su propio desarrollo, sino nosotros estamos preparando toda una zona para que puedan venir empresas que estén interesadas en trabajar con IMEC. IMEC es el mayor centro de investigación y desarrollo del mundo en microprocesadores, en microelectrónica. Esto nunca lo hemos tenido en Málaga ni podríamos pensar. Estamos en un momento trabajando activamente en la atracción de empresas. La verdad que estamos viendo mucho interés en empresas en venir a trabajar en la proximidad de IMEC, y esto nos va también a incrementar de una forma importante, digamos, la dimensión del parque, ¿no? El número de trabajadores y empresas. Entonces,
Como
sí.
cualquier ciudadano, Felipe, preocupa también el tema de la escasez de vivienda, porque claro,
Bueno,
para
vamos a
absorber
ver.
tanto trabajador.
Evidentemente, a mí me preguntan alguna vez si la escasez de vivienda va a hacer que las empresas no vengan al parque. Yo digo que no, ¿eh? Yo digo que no, pues las empresas vienen y la gente de alguna forma se ubica donde puede, pero es verdad que depende de la situación de la vivienda, los trabajadores vivirán mejor o peor, ¿no? Nosotros acabamos de abrir una especie de, digamos, de co-living, que es una idea que tenemos donde tenemos 200 habitaciones ahora en el parque, donde para estancias temporales facilitamos la llegada de personal al parque. Pero es una situación temporal, quiero decir, que de alguna forma el propósito es que esa gente se ubique en el entorno. Y de hecho lo que nos está pasando, que ya estamos viendo, es que muchos de los trabajadores del parque ya no viven en la ciudad de Málaga, como ha ocurrido siempre, ¿no?
Claro.
Que a lo mejor hace 7, 8 años o 10 años el 80% de los trabajadores vivían en la ciudad. Ahora ya vive el 60, ¿eh? Y a través de la costa y el Valle del Guadalhorce se está extendiendo, digamos, donde viven los trabajadores. Eso no está ni bien ni mal, quiero decir. Eso es un dato que se está produciendo. Y en este contexto, el crecimiento de viviendas es muy, muy importante. Nosotros queremos, afortunadamente vivimos en una zona donde la construcción de viviendas va a ser una de las zonas donde más se van a desarrollar, que es el entorno de Campanilla, que como sabes también pertenece a la ciudad, es un barrio de Málaga, de la ciudad, y allí hay mucho espacio para desarrollar viviendas. Es decir, yo por lo que veo, se pueden hacer hasta 10.000 o 12.000 viviendas, y hay planes para hacerlo, ¿no? Claro, el problema de todo esto es que tarda tiempo, y en este tiempo pues tenemos que, de alguna forma, pues la gente se tiene que ubicar en donde pueda y donde encuentre vivienda. Evidentemente, el tema de vivienda es un tema importante, no se puede decir de otra forma, pero afortunadamente, por otro lado también, pues yo no veo que los trabajadores del parque, pues de alguna forma o de otra, están encontrando vivienda, tanto en la ciudad como puede ser, pues un tema donde hay mucho para hacer, mucho por hacer. Esto es el Valle del Guadalhorce, que por decirlo de alguna forma está vacío. Cuando digo está vacío es que hay muchas posibilidades de desarrollar vivienda. Pero esto tarda su tiempo. Esto no es tenerlas mañana. Bueno, pero en ese tema, en lo que podemos animar a que se desarrollen este tipo de viviendas, ahí estamos también.
Entiendo. Bueno, Felipe Romera es director del Parque Tecnológico de Málaga, aparte de esa aplicación Málaga Tech Park Conecta, de la que hemos hablado al principio, de esa herramienta tecnológica que fomenta una movilidad más sostenible y eficiente entre los trabajadores del Parque Tecnológico. Decía yo que Felipe Romera es el director del PTA, de nuestro Málaga Tech Park. Se puede hablar de cualquier asunto con él, y siempre con la tecnología como telón de fondo. Pues Felipe Romera, muchísimas gracias por haber querido pasar unos minutos con nosotros en Málaga Tecnológica. Que esa aplicación vaya muy bien, porque si la aplicación va muy bien, nos va a venir muy bien a todos los ciudadanos, sin duda alguna, porque el Parque Tecnológico es una gran urbe que da cabida a más de 27.000 trabajadores que, lógicamente, cada día se tienen que desplazar aquí al distrito de Campanillas. Felipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengas un buen día.
Pues muchísimas gracias también a vosotros, pues darnos eco y habernos hecho eco de esta herramienta a la que tenemos puesta muchas de nuestras ilusiones, por decirlo así.
En COPE, Málaga Tecnológica.
Y en Málaga Tecnológica ha llegado el momento de saludar a nuestro abogado experto en estos asuntos para hablar de cosas cotidianas y que nos interesan. Don Iván González, letrado, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal?
Nuestro abogado malagueño que nos pone al tanto de todas las novedades tecnológicas y hoy tiene que ver con una aplicación que prácticamente todos llevamos en el móvil, que es WhatsApp, que normalmente, pues, cuando uno tiene el WhatsApp de alguien, quiere decir que también tiene su número de teléfono. Pero parece ser que WhatsApp se está preparando para un cambio que va a llegar dentro de no mucho tiempo, que nos vamos a olvidar de poder escribir, o para poder escribir tengamos que tener necesariamente ese número de teléfono. Va a funcionar un poco como los nick en redes sociales, más o menos, Iván.
Sí, literal. De hecho, fíjate, cuando me estaba preparando la intervención y pongo usuarios de WhatsApp, me dicen más de 3.000 millones. Digo, pero vamos a ver, si somos 8.000, ¿quién no tiene WhatsApp? Esto ya es exagerado. Y es verdad que uno de los problemas de WhatsApp era la parte legal, es decir, oye, me han metido en un grupo sin pedirme permiso, o estoy en un grupo con compañeros de trabajo con nuestros móviles personales. Todo esto en mi día a día era producto de sanciones. Esto daba sanción un día así, otro también. Y siempre le decíamos a WhatsApp lo mismo, oye, esto se tiene que poder hacer porque hay otras aplicaciones que ya lo hacen. Si la hacen aplicaciones que son más chiquitas, vosotros que sois la aplicación más grande del mundo deberíais poder. Claro. Y después de muchísimo tiempo, pues parece que ya está aquí. Ya está en beta, es decir, con lo cual esto no es algo que se pueda volver hacia atrás, ya solo tenemos que tener la fecha oficial en la que entrará. Y a partir de ese momento, pues como si WhatsApp, que parece que cada día más está migrando a una especie de red social, pues te va a pedir, como en cualquier red social, que tú tengas tu nombre de usuario. Uh-huh. Y en eso va a consistir, va a tenerte que poner un nombre de usuario, que no tiene por qué ser tu nombre real, sino que puedes escoger. Eso sí, tendrá que estar libre, porque una vez que alguien coja pollito amarillo, pues no habrá dos pollitos amarillos en el mundo. Y esto va a dar mucha suspicacia, porque claro, ¿quién va a ser la primera María? ¿Y el primer José? ¿Y el primer Andrés? ¿Y el primer Iván? Y después, ¿eso se va a poder vender? Porque claro, habrá algunos nombres que como cuando salían los dominios. Y tú imagínate, todo el mundo no ha llegado a tener una página web, no ha necesitado un dominio, pero todo el mundo vamos a tener WhatsApp.
Claro.
Entonces, ¿se va a vender eso? ¿La gente va a hacer ahí un mercado negro de nombres de usuario de WhatsApp?
Pero,
así que en eso está.
Aquí la duda que tengo, Iván, también va a seguir funcionando según el teléfono, es decir, tú vas a poder tener en tu WhatsApp...
Tú escoges si la persona le quieres dar tu móvil y te añade por el móvil, o si a la persona le quieres decir, oye, soy Iván del Trabuco, pues ya está, pues él pondrá añadir @, imagínate, Iván del Trabuco, y me añadirá a mí, pero no tiene que tener ni mi móvil, ni siquiera mi nombre real. Eso será la opción que podrás coger, y tú también. O sea, no será algo obligatorio, será voluntario.
Aquí lo que yo no sé, si la siguiente pregunta me la puedes responder. Si yo, por ejemplo, te agrego a ti, Iván del Trabuco, que va a ser tu nick en WhatsApp, te agrego y te quiero escribir, ¿tú me vas a tener a mí que admitir antes o tiene que haber algún...? Porque claro, entonces aquí todo el mundo se puede dirigir a todo el mundo, ¿o qué?
Pues eso depende de cómo tengas configurada la privacidad, igual que a día de hoy. Hoy al día de hoy es como si tú me dijeras, oye, Iván, ¿y alguien que meta a voleo mi número de móvil me puede añadir a un grupo de WhatsApp sin que yo lo conozca de nada? Y la respuesta para muchos oyentes será, pero si a mí me han añadido a grupos de WhatsApp, Iván, y nadie me ha preguntado. Pues sí, pero depende cómo tú tengas configurada la privacidad. Cuando tú vas dentro de la privacidad a grupos, te dice, oye, ¿quién te puede añadir a un grupo de WhatsApp? Tú puedes poner nadie, o puedes poner mis contactos, o puedes poner todo el mundo. Entonces, pues esto será igual. ¿Quién? Mis contactos. ¿Quién? Todo el mundo. ¿Quién? Nadie. Entonces se podrá configurar, igual que ahora configuramos, que me pueden añadir a un grupo de WhatsApp o no me pueden añadir.
Entiendo. Parece ser que esto está ahora mismo en una versión beta, que sí. Claro, aquel que decida descargarse la versión beta de WhatsApp, parece ser que además también van a tener la oportunidad de poder registrar primero sus nombres.
Sí, eso no está confirmado 100%. Lo que sí sabemos son algunos criterios, como por ejemplo, que no vas a poder ponerte un nombre de usuario en WhatsApp que sea 3W no sé qué. Ajá. Pues claro, podrías dar lugar a confusión. Tú podrías decir, oye, yo como Iván me voy a poner 3W realmadrid.com.
Claro.
Oye, y estarías confundiendo a la gente.
Claro.
O no me voy a poder poner un nombre que sea todos puntos o todo número. O cosas así, ¿no? Van a tener algunos límites para que esto no se convierta en un cachondeo y, sobre todo, para que si venimos huyendo de no tener problemas porque complicamos la vida de la gente, que sus móviles se mezclan, a ver si lo vamos a cambiar porque sea muy fácil engañar a gente, piense que están hablando con el WhatsApp de alguien oficial y estén hablando con un sinvergüenza. vergüenza.
Claro. Bueno, resumiendo un poco para los oyentes que se acaben de conectar o que, en fin, siguen el hilo, pero todavía no lo tienen muy claro. Resumiendo, podríamos decir, Iván, que dentro de no mucho tiempo no va a ser necesario que tengas el contacto de nadie o que ese alguien no tenga un número de teléfono asociado para que puedas chatear con él a través de WhatsApp.
Correcto. Es decir, vamos, yo voy a conocer a una persona en un evento y le voy a decir, vale, nos reunimos la semana que viene. Sí, Iván, no, lo confirmamos por WhatsApp. Y yo ahora, para eso, a esa persona que acabo de conocer y que no tengo mayor relación, le tengo que dar mi móvil y ya se quedó dado para siempre. Cuando esto ocurra, le diré, sí, nos quedamos la semana que viene. Mira, mi nombre de usuario es no sé qué, escríbeme. Y no tiene que tener mi móvil.
Claro. Bueno, eso es lo que se consigue, por ejemplo, o a través de hoy, cuando uno quiere contactar con una persona, a través de X, a través de antiguo Twitter, sí, o, por ejemplo, a través de Instagram, vamos a ponerlo, esos los ejemplos.
A eso vamos.
Que tú coges, le mandas un mensaje y ahora quieres, oye, quiero contactar contigo, ¿me podrías dar un correo electrónico o un número de teléfono para poder hablar?
Si en realidad se lo decíamos a WhatsApp, le decíamos, pero WhatsApp, vamos a ver, picha, si tú eres el mismo dueño de Instagram y tú eres el mismo dueño de Facebook, en Instagram y en Facebook ya podemos hacer eso. Tan complicado no puede ser que lo podamos hacer,
claro,
en WhatsApp.
Claro.
Sobre todo porque además somos harta de gente.
Claro.
Y ya parece que es cuestión de meses.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara WhatsApp, sin duda alguna.
Yo tengo curiosidad por saber quién será el primer Andrés.
Yo no, seguro, porque yo soy para esto suelo ser muy lento. Al final
yo no llego. Claro, además nosotros es complicado que lleguemos los primes, porque dirán, a partir del día tal, a tal hora, te tienes que actualizar WhatsApp. Y en la actualización ya podrás escoger nombre de usuario. Pero la actualización no tiene por qué llegar a la misma vez a todo el mundo. O sea, claro, que yo y tú no creo que lleguemos los primeros.
Vamos, que como las entradas para los conciertos de Rosalía, va a ser más o menos eso. Una...
Correcto, no seremos el primer Andrés ni el primer Iván. Y mira que me hace ilusión ser el primer Iván, sí, de algo, pero va a ser que no.
Va a ser que no, va a ser que no. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que hoy nos trae este asunto, que va a ser una realidad dentro de poco. Y además en tu móvil, porque ¿quién no tiene WhatsApp? Es... rara avis, ¿no? Quien no tiene WhatsApp en el día de hoy, aunque todavía hay gente que sigue resistiendo. Don Iván González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseo un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazote.
Y se acerca la hora de merendar que nos trae a esta antena cada tarde de viernes. Don Enrique Ortiz, muy buenas.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas. Mira, hoy te traigo un poquito de quesito, ¿vale? Desde Vélez, Málaga. También nos vamos a ir hasta la caleta de Vélez en Baviera Gol para hablar de un gran restaurante como el restaurante Ménade. Y me voy a parar detenidamente en la Serranía de Ronda para hablar de una bodega, Bodega Betas, que hace un trabajo muy exclusivo. Es un proyecto muy pequeño, ni a 2 hectáreas de terreno llegan, ni a una producción de 7.000 botellas al año llegan, pero eso lo hace de una exclusividad y una calidad impresionante. Así que todo esto es lo que tenemos a partir de ya, como siempre te digo, a partir de que me deje la antena.
Claro que sí, porque la tecnología y la gastronomía, aparte de que las dos acaban en IA, son completamente compatibles y complementarias,
siempre, sin duda.
Te escucho ahora, Enrique.
Un abrazo.
Bueno, y hasta aquí Málaga Tecnológica. Mi nombre es Andrés Atienza. Te espero el próximo viernes a partir de las 5:10. Y lo dicho, ahora te quedas en buena compañía y con una buena merendola, la que nos trae Enrique Ortiz con Sabor a Málaga.